potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El presidente Sánchez ya lo ha anunciado. Caminamos hacia una reforma fiscal.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
Las reacciones no se hicieron esperar y los empresarios ya le dejaron claro al presidente del gobierno, durante la firma del acuerdo para la reactivación económica, que la subida de impuestos no era una buena idea. Fernando Fernández es profesor del IE Business School y todos los lunes se pasa por aquí para darnos una clase particular sobre economía. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo.
Oye, la primera pregunta te la hago como contribuyente. ¿Nos van a subir los impuestos?
Pues sí. O sea, la respuesta es, esa es la más fácil que me vas a hacer. Sí, vamos a pagar más impuestos. Todos. No, esta historia de los ricos, solo no hay ricos en España para pagar impuestos suficientes.
Vale, siguiente pregunta. ¿Es necesario que nos suban los impuestos?
Mira, el presidente ha introducido dos falacias en el corto que habéis puesto antes. Una, esta idea de que como España tiene una presión fiscal que está por debajo de la media europea, eso en sí mismo justifica los impuestos. Quizá, que justifica la subida de impuestos, la reforma fiscal. Quizá, precisamente porque pagamos pocos impuestos, crecemos más. A lo mejor hay una correlación entre tener una tasa impositiva que esté un poco por debajo de la media de la OCDE y un crecimiento que en los momentos buenos, no ahora en plena pandemia, pero en los momentos buenos está por encima de la media de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, los países que más crecen en el mundo no son precisamente los que tienen tipos impositivos más altos. Primera falacia. La segunda es esta historia de que pagan los impuestos las grandes empresas y no las pymes. Si España tiene un problema, es que hay demasiada pyme y poca gran empresa. Hace poco venía un artículo muy interesante en ABC que hablaba precisamente de qué le pasa a una empresa cuando tiene más de 50 trabajadores o más de determinado volumen de ventas, ¿no? Que, digamos, le vienen todos los males, aumenta la presión fiscal, la presión sindical, la presión regulatoria. Por lo tanto, en España las empresas no quieren crecer. Si ahora vamos a añadir más impuestos todavía a las grandes, lo que tendremos es un problema crónico de raquitismo empresarial. Por cierto, las pequeñas empresas pagan peor, tienen peores salarios, innovan menos, exportan menos. En fin, no es la mejor manera de afrontar una reforma fiscal.
Hablando de reforma fiscal, ¿necesitamos una reforma fiscal?
Bueno, hay una cosa que es verdad. En España agravamos mal. Si me permites, hacerme un poco de publicidad,
sí,
yo tuve
claro.
La suerte de participar en el informe Lagares, que fue el último intento del año 2013-14, de una comisión de expertos para precisamente después lo que llamaríamos un libro blanco para la reforma fiscal, ¿no? Y ahí debe estar en algunas de las estanterías del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y en ese informe decíamos, yo creo, un par de cosas interesantes. La primera es que sí, efectivamente, en España necesitamos una reforma fiscal no para aumentar los impuestos, sino para pagar mejor los impuestos, para tener impuestos que generen más crecimiento, más empleo, y que al revés de lo que parece que estamos haciendo ahora, lastre menos la creación de empleo, que por cierto es el bien escaso por excelencia en la economía española y más en el momento de la pandemia. Por tanto, sí, necesitamos una reforma fiscal, pero no para pagar más impuestos, sino pagar mejor impuestos. Segundo, esa reforma fiscal no tiene nada que ver con una, digamos, lo que yo llamaría una versión cruzada, una versión populista, demagógica, de que paguen los ricos. Tiene que ver con que evitemos aquellas exclusiones, eliminemos subvenciones, desgravaciones, exenciones, lo que yo llamaba los agujeros del queso gruyère. Tenemos un sistema fiscal que es un queso gruyère. Muy bueno, muy rico, pero lleno de agujeros. ¿Esos agujeros qué son? Los huecos fiscales legales. No hay un problema de economía sumergida y necesariamente en términos comparados con otros países europeos o de evasión de impuestos. No es que paguemos, no es que seamos más ilegales, digamos. Lo que pasa es que el sistema tributario español permite que una parte de los ingresos no paguen. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no?
Ahora te sigo preguntando por impuestos concretos, pero cuando entregasteis el informe, ¿qué os dijeron en Hacienda? Gracias. Le echamos un vistazo.
Efectivamente, nos dijeron gracias y nunca más vimos eso. Fue, insisto, el gobierno anterior, o sea, el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y recuerdo a la entonces vicepresidenta ese mismo día que presentamos el informe, la vicepresidenta
Soraya Sáez de Santa María.
Soraya Sáez de Santa María, qué lapsus. Recibió el informe con mucha ilusión, con mucho interés, y inmediatamente se desvinculó diciendo que esto era una propuesta de unos técnicos y no comprometía al gobierno, ¿no? Esto me temo que va a pasar otra vez cuando este gobierno, que espero que lo haga, y desde luego no tengo ningún interés en participar, que quede claro, que espero que convoque, si vamos en serio a hacer la reforma fiscal, que convoque una serie de expertos y que busque un documento serio. Porque sí es verdad que necesitamos una reforma fiscal, pero sí es verdad que necesitamos una reforma que modernice el sistema tributario español, que lo acerque a los sistemas que más contribuyen al crecimiento, y hay muchos expertos fiscales en España que estaría encantado de contribuir. Pero espero que una vez que hagan eso y que tengan ese informe, no lo vuelvan a meter en un cajón y utilicen una lógica, digamos, política y populista para vender algo que no es real, que en España solo pueden aumentar los impuestos a la clase media. Porque afortunadamente este es un país rico, desarrollado, donde hay una abundante clase media que es la que sostiene el país.
Vamos con ejemplos concretos. Vamos a hablar, por ejemplo, del impuesto de patrimonio. ¿Qué debería ocurrir con él?
Bueno, el impuesto de patrimonio y sucesiones, que van juntos, son impuestos muy discutidos en la literatura económica, ¿no?, y en la literatura fiscal. Por una razón muy sencilla, de alguna manera tú estás grabando rentas que ya pagaron impuestos en su momento. El patrimonio es aquello que le queda a la gente cuando trabaja, ahorra una parte de lo que ingresa y no lo gasta, y lo utiliza para pues aumentar su patrimonio, bien sea comprándose un piso, comprándose activos financieros, invirtiendo en bolsa o lo que sea. Y eso, a su vez, paga impuestos. El patrimonio, no la renta que genera el patrimonio. Nadie está discutiendo aquí que cuando tú tienes unas acciones o un piso alquilado y tienes una renta, que eso se pague. Eso es impuesto sobre la renta. El patrimonio es cuando tú tienes un piso, pagas por tenerlo, un piso vacío, aunque no lo ocupes. O tienes unas acciones que no te dan dinero, pagas por tenerlas. En un momento el gobierno, en la firma del acuerdo con Podemos, el Partido Socialista, hablaba de un impuesto sobre el patrimonio a los ricos, y llamaba ricos a los que tenían más de 1 millón de euros en patrimonio, incluyendo su vivienda principal. No, esto es una forma de expropiación, porque lo que estás grabando no es la renta que te genera un patrimonio, sino el patrimonio que has acumulado después de pagar renta. Por lo tanto, yo sería muy poco partidario de que vayamos por esa vía. Es más, el informe Lagares no lo recomendaba, y tampoco lo recomienda casi nadie en términos de los fiscalistas internacionales. Donde España tiene hueco, donde se pueden subir los impuestos, es curiosamente en el IVA. No que se suban los impuestos, sino que se generalice el IVA. Por poner un ejemplo muy sencillo, en España aproximadamente el 50% del consumo está sujeto a tipos reducidos o superreducidos. Es decir, que no pagamos el tipo normal del IVA, sino que está en septiembre del 21, pues se paga el 10 o el 4, ¿no?, el 5. 11.5. Esto en Alemania, el 90% del consumo está sujeto al tipo normal. En Dinamarca, el país que muchas veces vemos en el debate económico como el ejemplo a seguir, ¿no?, el país, digamos, más culto, más socialdemócrata incluso, y mejor fiscalmente, el 100% de los bienes están sujetos al tipo normal del IVA. Esto es un ejemplo claro de que lo que decía yo antes, no es que el sistema fiscal español, que los españoles defraudemos más hacendas, que el sistema lo permite, es que excluye de pagar impuestos el 50%. Bueno, tenemos un espacio ahí, los llamados impuestos ambientales. Es verdad que en España el gasóleo paga menos impuestos que la gasolina normal y tiene poco sentido desde el punto de vista de la contaminación, pero yo iría mucho más allá. Tenemos la posibilidad de introducir impuestos ambientales modernos, nuevos, que graven la contaminación, no como el típico impuesto al automóvil o las gasolinas, pensando en el pasado, sino hoy. Es muy fácil poner impuestos que es técnicamente posible, con las nuevas tecnologías, modernizar y fijar impuestos que graben lo que una persona efectivamente contamina, por así decirlo. Ajá. Que no es solo el coche que tiene, sino cuando lo utiliza, a qué horas, qué carreteras, etcétera, ¿no? Este es el tipo de cosas en las que yo sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo de modernización del sistema tributario español.
Oye, y sobre el tema del IVA, parece que el gobierno no está por la labor, pero ¿tú crees que al final desde Bruselas nos van a decir algo? Nos van a decir, oye, apretar un poquito por aquí y así ajustáis, porque si tenéis que recaudar, esta es una de las formas.
Llevan recomendándolo muchos años, ¿no? Y aquí también es importante aclarar una cosa. Pese a todo el discurso que hay sobre los hombres de negro, la presión de Bruselas, Bruselas aprieta pero no ahoga. Pensemos en el caso de Irlanda. Bruselas recomienda, pero a Bruselas lo que le preocupa es el final, es el resultado, es el déficit y el resultado, por lo tanto, de ingresos menos gastos. No cómo llegas a ese resultado. Pensemos en el ejemplo de Irlanda. Irlanda, como es sabido en la literatura fiscal, tiene impuestos sobre beneficio de sociedades, que es para algunos países un paraíso fiscal. Es un impuesto lineal del 10%, muy por debajo de la media 20, 25, 28, que es la media de la Unión Europea, ¿no? Y durante mucho tiempo, sobre todo en la crisis anterior, cuando Irlanda fue uno de los casos de que tuvo que ser rescatado, se le pidió desde Bruselas, se le demandó, se le instó a que revisase su impuesto de beneficios. Y Irlanda dijo no. Dijo, no, mire usted, yo le voy a ofrecer a usted el resultado que quiere. ¿Usted quiere que reduzca el déficit primario a cero? Por cierto, cosa que España no ha hecho. Sí, lo voy a hacer en 2 años, con otro tipo de impuestos. Pero no quiero eliminar lo que para Irlanda es un modelo competitivo. Yo creo que eso mismo puede hacer España con el turismo, en el caso del IVA. Pero hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Hay que ser muy, porque yo creo que el IVA es una asignatura, la reforma del IVA es la asignatura pendiente del sistema tributario español. Uh-huh. Y será, me temo, la asignatura pendiente, porque políticamente es lo que más duele. Subir el IVA no da votos, más bien los quita, porque no, afecta al bolsillo de todo el mundo, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, que además es una subida que afecta a todo el mundo. Entonces, en los apuntes de la clase de hoy, yo lo que tengo aquí subrayado es que nos van a subir los impuestos.
Eso sí, ¿estás de acuerdo?
Sí, que es necesario que nos lo suban para cuadrar cuentas.
No. Que paguemos mejor impuestos.
Por eso te digo.
Que el sistema impositivo. Que algunos pagarán más y otros menos. No necesariamente todos más.
Exactamente.
Pero mira, déjame que te haga un inciso muy breve.
En 30 segundos, Fernando.
Sí, porque pensar que vamos a solucionar un déficit del 13% del PIB subiendo impuestos es una locura. Es imposible generar impuestos de un 7% del PIB en 1 o 2 años sin parar la economía. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es el medio plazo. Un sistema impositivo que genere crecimiento y ahorro. No que nos solucione un problema del COVID que es imposible de solucionar más que con deuda pública.
Pues me quedo con eso. Fernando Fernández, nuestro profe particular de economía. Muchas gracias.
Gracias, Rubén.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.